Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastriori desde el Centro de Enlace en un episodio nuevo para los podcasts de Scalae. En esta ocasión, un episodio que recoge la conversación con José Luis Mateo, Josep Lluís Mateo, en Barcelona, en su estudio. Una conversación discreta, en la que nos la pasamos fenomenal, en la que hay que agradecerle a José Luis su voluntad y su paciencia, porque de hecho fue la segunda conversación. Tuvimos la mala suerte de que la primera no se grabó. Y bueno, la segunda pues la grabamos en su estudio, en un rincón del estudio, en la última sala, y recordándola a veces me parece que no sé si llegamos a estar incluso debajo de la mesa grabando la conversación, en ese ambiente de discreción que en lo personal y en lo profesional gusta y promociona José Luis. Tanto es así que, de hecho, la grabación tiene como un efecto curioso en el que da la sensación de que José Luis se va como alejando del micrófono. José Luis es discreto, como digo, es una persona que gusta esa discreción en lo personal, en lo profesional, pero no en los resultados de su trabajo. Pero bueno, ese es otro tema y eso hay que verlo. Lo que hoy podemos hacer es escuchar las palabras de José Luis y esta conversación que tenía como origen la preparación de un pliego de Scalae.
Ahora también pueden escuchar los compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Scalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
¿Por qué no vas a negro, José Luis?
Bueno, a veces sí que voy de negro.
¿Qué ocurre con el negro?
Bueno, es un color muy obviamente muy apreciado por muchos arquitectos y por muchos arquitectos. Por ejemplo, hay países, concretamente los arquitectos son especies desconocidos que todos van igual. Desde, no sé, obviamente ya no ven con camiseta, digamos, de cuello redondo, pero Dominique Perrot igual, Fuxas igual.
Chumi fue el primero que vi yo de nuevo.
Chumi, no lo supongo, otro el no sé cuántos, bueno, muchos. O sea, es como una especie auténticamente uniforme, ¿no?
Es el no color.
Es el no color, en un punto de abstracción pura, de no luz o de reflexión nula, ¿no?
Pero tú no vas de negro.
No, siempre voy de negro. No, a veces, no. A mí me gusta el negro, es un color estupendo. Entiendo que guste, que nos guste o que haya gente que le guste. A mí también me gusta el negro, ¿no? Es un color muy. A mí me gusta especialmente más que el negro, el que me gusta es el gris marengo, que tiene negro como. Tiene un 80%, lo pinta muchas veces cosas con gris marengo. Porque es un color que tiene un 80% de negro, pero tiene un punto de blanco, es esta especie como de unión de los, de los opuestos, ¿no? De los opuestos, y tiene también un poco de rojo. Entonces, tiene una vivacidad y una complejidad mayor del negro, que es demasiado seco, es demasiado como una pared, digamos, totalmente sorda, ¿no? Que llega algo y cae, ¡pam! En cambio, el gris marino, o sea, el negro con un poco de veces, que es un color que he utilizado y me gusta mucho.
Gris marengo, es menos sintético parece, ¿no? Es como más, es más material,
complejo,
más.
Es más complejo, sí, es menos abstracto. Es menos abstracto, es más, tiene más profundidades o matices, o puede tener, es menos duro también, ¿no?
Y marengo parece que tiene esta pelusilla un poco, ¿no?
Sí, depende del, bueno, depende del material, porque esto puede ser también brillante y liso, ¿no? Asociamos a trajes. Lo llamamos a ropa, a textil, tiene una componente como eso textil. Por eso lo de la pelusilla tiene una urdimbre y tal. Yo me acuerdo de pequeñito, había un cierto. El gris marengo era sinónimo de traje de ocasiones señaladas, digamos, ¿no? Que tener un traje gris marengo. Entonces yo digo que frente al negro yo prefiero el marengo. El marengo, porque además tiene el rojo. Le da como una cierta vida, como una cierta, digamos, fuego, ¿no? Sangre dentro de la muerte, digamos, de la inanidad o de la inacción o de la falta de movimiento. El negro tiene el rojo que le da como una vida tremenda. Y el blanco, digamos, es como. A veces es como esa especie de combinaciones que muchas veces son atractivas, ¿no? Que son unir los opuestos, o sea, lo agridulce, ¿no? El mar y montaña, ¿no? en el mundo gastronómico, mar y montaña, yo de pollo con gambas, y o el agridulce chino, ¿no? De tal. Entonces el blanco también le da como una especie de complejidad que el negro solo es demasiado directo, ¿no? O sea, tiene el negro pero con un punto de blanco. Entonces, la complejidad del marengo.
Igual, no, no, pero está bien que se haga lo del marengo, porque igual que en los colores, o está el comentario que haces sobre los colores, en tu manera de hacer también estás el marengo, es decir, también vas buscando ese rojo que está
sí,
entre el mar y la montaña.
Sí, sí, sí. A mí me interesa esta especie de... Lo del marengo me parece que es una buena metáfora, pero me interesa esta especie como de visión que por un lado es sintética y aparentemente... digamos fuerte, o fuerte en el sentido de que no es lo, lo normalmente amable y normalmente educado que uno esperaría encontrar en un color, pongamos, ¿no? O en un color como más, digamos, pero al tiempo tiene un cierto punto como de diferencia y de radicalidad y tal. Pero al tiempo es una cosa que es como sutil, o sea que es muy difícil unir una cierta... digamos, o no es lo mismo, ¿no? O sea, no es evidente unir una cierta voluntad de radicalidad y al tiempo unir voluntad de sutilidad, ¿no? Digamos, o sea, de crear el sentido de claridad, etcétera, ¿no? De extremo, ¿no? De un cierto extremo y al tiempo pretender como una cierta sutileza también con las cosas. Parece que sean como dos conceptos antitéticos, ¿no?
¿Serías capaz de recordar qué es el rojo? ¿O es el rojo en unas últimas que hayas hecho?
Hombre, el rojo yo para mí siempre es la tierra. Para mí el rojo es algo que tiene que mucho que ver con la tierra, con la arcilla, por ejemplo, con la sangre también, pero para mí más que con la sangre, que sería evidente, pero la sangre más se convierte en negro, se convierte, o sea, sale roja pero enseguida se convierte,
se oxida
y tal. Para mí el rojo es algo que se relaciona directamente con la tierra, es el rojo pompeyano, por ejemplo, es la arcilla, ¿no? que abres un agujero y te sale, no sé cómo se hace un ministerio que hacemos, así que, pero lo que quería impresionar es por el rojo del terreno, ¿no? La arcilla, un agujero, sale el rojo, ¿no? Que luego hay colores, digamos, desde los rojos pompeyanos a los estucos. Esto es como basados en la tierra. O sea, para mí el rojo es tierra, más que fuego. Tiene una relación como con la tierra, ¿verdad?
No, pero también lo que hay estado, aparte de lo que atraiga o recuerde o devuelva a tu cabeza esa cuestión del rojo, comentaba que en la medida que lo puedas reconocer como una parte de lo que ocurre en tu cabeza y por lo tanto en aquello que produces, quizá es posible también localizar esa condición dentro de los estudios, y además no de manera, digamos, superficial, sino seguramente de manera profunda. No sé, estoy pensando, por ejemplo, el hotel del Fórum, ¿no? En su piel tiene como por unas transformaciones y por unos trabajos que haces con artistas, ¿no? Tiene determinadas transformaciones y aparece el color o aparece la luz, pero no me refiero a eso, me estoy refiriendo quizá a cuestiones que están como más en el interior, ¿sabes? En el papel de la estructura o en el papel de la organización. ¿Hay algo de esto o nos lo estamos inventando ahora mismo?
Hay algo de lo que dices, pero no sé cómo relacionarlo con el rojo, digamos. Y esto que dices,
sí.
Que quizá es claro, digamos, ¿no? Pero lo del color y lo del rojo, ¿no? Como metáfora y como realidad.
No, el rojo lo mencionábamos en el marengo como algo no evidente, que está debajo.
Es como fuego, ¿eh? Como vida y como tierra también, que de hecho es también es el origen de la vida, ¿no? Como cosa que está como una especie de brasa, de fuego, de energía vital que subyace dentro de la materia, ¿no? Como una especie como lo del magma, ¿no? Por ejemplo, aquí el volcán. Que eso en el marengo yo siempre tiene que hay un volcán, entonces ahí no ves nada, no sé, pero claro, si relajas un poquito hay como una especie de magma interior que se mueve, ¿no?
¿Te interesa lo atávico? ¿Te interesa esas magias?
A mí me interesan todo este tipo de cosas, todas esas magias, todo el mundo primitivo, digamos, esta especie de encuentro con lo primitivo de la arquitectura, digamos, como momento que tiene que ver con momentos iniciales de cosas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que, o sea, la vivienda, cómo se empieza la vivienda. De hecho, uno de los sitios que yo siempre visito y siempre viajo son las, como las cosas como arqueológicas, pero no solo arqueológicas, sino como prearqueológicas, digamos. O sea, está Atapuerca, en las ruinas incas,
sitios que comparten una forma física con algún tipo de ritual.
Que relacionan la vida humana, digamos, uh-huh, con la forma física, uh-huh, con la construcción. Y con eso, enorme distancia, que tienes que verlos no solo como arquitectura vulgar, sino como arquitectura que te explica un mundo, uh-huh, digamos, ¿no? Que te recuerda, uh-huh, cuánto la arquitectura tiene como de construcción, no solo física, sino también cultural, digamos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me interesa, y todo esto voy en relación con los momentos básicos de la naturaleza, del cosmos, de relación con la Tierra, con la luz, con el sol, con el agua, todo este mundo como primitivo, digamos, entre comillas, como cósmico primitivo. Es decir, la relación, para mí siempre es una cosa muy importante, como una referencia que en algún momento aparece siempre, es como lo que hacemos en el fondo tiene que ver con algo como básico, digamos, ¿no? O sea, que cuando uno levanta una cubierta, está como construyendo, pues esto, un abrigo, una cosa que lo protege del agua. De hecho, es como una topografía también, pues son como unas montañas que tienen como valles, carenas, el agua, hay que conducir el agua, esta especie como de relación.
¿Tienes en cuenta esa condición?
Esto me interesa, uh-huh, estos son argumentos que me interesan, uh-huh, porque me parece que entonces mi trabajo no pasa a ser solamente un ejercicio personal, uh-huh, digamos, artístico, sino que casi como si se escribe en una especie de larga marcha.
Sí.
Larga marcha de la cosa. Yo, por ejemplo, estuve este verano visitando las ruinas incas, desde Machu Picchu, donde toda una ruta, Ollantaytambo, que es una. Y bueno, tienen mucho interés esto en este sentido, ¿no? La relación con la tierra, con el agua, con el sol, y además con una gran tectonicidad, que es la otra cosa, ¿no? Porque esto es más construido con unos enormes bloques de piedra, ¿no? En donde la forma de hacer también tenía presencia, digamos, ¿no? La forma de mover todo esto también tenía presencia. O sea, lo primitivo, sí, como argumento.
Necesitas esa condición, en todo caso, como muy profunda. Por ejemplo, si te encargase de una catedral, ¿sería un problema o sería algo que tenía muchísima ilusión?
Bueno, una catedral depende, porque en principio me tendría que hacer muchísima ilusión. Porque, claro, las catedrales responderían, tendrían también algún tipo. Pero claro, las catedrales, yo soy más, incluso más, yo soy poco posmoderno, en el sentido que la historia en sí misma, la historia más o menos reciente, a mí me interesa casi más esto, lo que llaman los alemanes ahí lo antiguo, uh-huh, y lo, una cosa que a mí me prefijo Ur-Alte, uh-huh, Ur-Alte, que es el antes de lo antiguo, digamos, ¿no? O sea, yo tengo ese especie de momento inicial.
Más esencial.
El momento más esencial. Una catedral me encantaría, pero a poco que me descuidara me encontraría atrapado con todas las historias que convierten el tema en algo más cotidiano y menos esencial, digamos, ¿no? Y más, me acuerdo de ejemplo, no sé qué tal, el cardenal, igual resultaba que, o sea, igual lo convertía en un tema como más convencional, digamos, ¿no?
Pero te llamas un templo para un ritual Zulu, entonces. Algo más sencillo, los tambores.
Hombre, yo lo que sí que me encantaría hacer algún espacio en donde no fueran funcionalmente. Digamos, nosotros trabajamos siempre con lo normal, es lo nuestro, es lo que hay que hacer, y estamos muy preparados, y con razón, no preparados, pero en todo caso, uh-huh, es lo que claramente, al menos ideológicamente, sí que estamos muy preparados para responder, producir edificios en función, en relación con necesidades, funciones muy precisas, con un programa, uh-huh, de necesidades, uh-huh, tal, superficies. En cambio, me encantaría enfrentarme a proyectos en donde esto no fuera lo esencial, digamos. Por eso lo entendería lo de la iglesia, la catedral, uh-huh, uh-huh, como un espacio en donde sería más bien la experiencia del espacio, la experiencia de la divinidad, la experiencia del interior, digamos.
Y el momento
físico y tal, pero esto me encantaría hacerlo. Pero esto puede darse en una iglesia, en temas relacionados con la religión, o en temas laicos también.
Sí, sí, por supuesto.
Me encantaría también, pero normalmente nuestros ejercicios, nuestros proyectos siempre tienen, muchas veces están, yo creo que también tienen que tener un alma, digamos, que corresponde a este tipo de forma, que creo que también tiene una especie de alma, y esto es un poco metafísico, un poco ridículo, pero también es verdad. O sea, también no solo es el poner las cosas donde toca, ¿no? Tiene que tener un carácter, un alma, un espacio, digamos, que te conmueva, no sé, que te conmueva, que lo notes, ¿no? Que te lo notes como vivo, ¿no?
¿Y esta afición o este cariño por lo trascendente, tienes localizado donde te viene?
Bueno, no es un cariño por lo trascendente. No es tanto un cariño por lo trascendente, es una parte de la cosa. Porque también tengo un gran cariño por lo intrascendente, digamos, ¿no? Por lo más, digamos, material y más perecedero y más, digamos, instrumental
y tal.
Pero estaríamos hablando de negro, pero digamos, sí que creo que en la arquitectura, los edificios que interesan, digamos, lo que a mí me han interesado son los que me han introducido en un mundo así, ¿no? Que son los que yo recuerdo, no es el Panteón de Roma, que es el que más me ha impresionado, ya lo he dicho, he explicado mil veces. A mí me impresionó cuando yo estaba muy poco formado como arquitecto, como estabas pensando estudiar y tal, entonces me impresionó como esto, como experiencia espacial y un poco vital también, porque en este caso lo de la trascendencia hay que tomarlo de una forma relativa, tampoco es de una especie de reflejo de la divinidad. En aquel caso, por ejemplo, en el caso del Panteón, era una referencia entre el espacio y la luz, como casi el único, con una gran tectonicidad que notabas, que aquello era gordo, pero que tenía como una especie de plegado que iba como vibrando en relación con aquello otro, con la luz, con la luz y el aire. Y además, en paralelo, que es lo que acababa de darle un tono para mí emocionante, es que el uso era de lo más, o sea, era totalmente vulgar, o sea, es que una vez, es que todo aquello, además, como está abierto, entraba aire, entraba agua, está lleno de pájaros que se cagaban encima de todo. Con lo cual, digamos, aquella especie de, era como una especie de, era la digamos, la intensidad un poco de la ruina piranesiana, ¿no? Que yo tampoco, de la imagen piranesiana, de la imagen de esta cosa que es como el pasado, el presente, las plantas que están en el medio, o sea, esta especie como de momento en donde lo, quiere decir que es como trascendente, pero al tiempo muy vulgar también, es muy de un momento,
y al mismo,
muy efímero.
Y al mismo tiempo es un truco también, porque el Panteón, de hecho, es una falsa cúpula, ¿no? No es lo que aparece.
No es lo que aparece, pero que esto tienes que saber más.
Sí.
Esto lo tienes que saber.
Sí, sí. Esto
lo tienes que saber.
Pero sabemos que es una trampa, ¿no? ¿Vale las trampas, José Luis?
Bueno, nosotros, a mí me gustaría pensar que no. O al menos yo estoy educado para, digamos, mi formación y mis principios. A mí me da más libertad y más creatividad pensar en las reglas más que en las trampas. Más que en yo, digamos, hasta ese momento operaba más, pensaba que era más libre, intentando seguir las reglas, las lógicas, las razones, ¿no? Que no intentar oponiéndome a ellas. Quizá con los años, ahora que ya me estoy haciendo un poco mayor, pueda pensar, empezar a pensar de que la no regla, digamos, la puede ser más interesante. Pero hasta el momento yo he operado, a mí me ha servido como instrumento de libertad operar con las reglas.
Con
reglas, con principios, con criterios de orden, primero viene una cosa, luego otra, se interseca, o sea, con estructuras más, digamos, cartesianas, ¿no?
Es una lógica más de proceso, como de pensamiento. Yo me refería en lo de la trampa más a la cuestión de la apariencia y de la realidad.
La apariencia. Yo hasta ahora he operado más pensando de una forma muy, muy, digamos, muy puritana en donde que la apariencia era claramente el reflejo de la esencia, ¿no?
Uh-huh.
Esto sería esta cosa como de, creo que Aristóteles, ¿no? No sé.
Uh-huh.
Esta especie de cosa como muy, digamos, antigua. Digamos, de que la cara es la expresión del alma, del interior, digamos, de la esencia y tal, ¿no?
Uh-huh.
Para mí ha sido un instrumento que de hecho me ha dado, en el cual yo me he sentido muy cómodo, porque me ha dado, creo, como instrumentos de como matices también, ¿no? O sea, no me he sentido como atrapado con esta formalización, esta formulación puede vivirse y operarse y hacerse con gran, digamos, puede ser muy reductiva, ¿no? Puede ser muy reductiva. Yo al menos no lo he vivido así como reducción. También, porque, volviendo de antes, quizás con los años, quizás puedo intentar a pensar que estoy aprendiendo a, digamos, a moverme con mayor libertad dentro de este campo. Es decir, no pensar que la imagen no depender tanto de esta especie como de interacción. Uh-huh. Yo siempre he sido, mi escritura siempre ha sido muy, quizá demasiado reflexiva y quizá demasiado analítica, y de hecho sí lo he usado muchas veces así, y muy intelectual, y digamos que no te emociona, digamos,
físicamente.
Te implica,
yeah.
te obliga a implicarte como intelectualmente.
¿Tú aceptas esto?
Lo acepto sin gran, claro, lo acepto porque me parece que es verdad, no
sí.
Es que me guste muchísimo, pero lo acepto porque realmente mi forma de hacer es así.
Uh-huh.
O sea, mi forma de hacer, mi entrada de la arquitectura, claramente el otro día en la presentación del libro este que presentaban en Zurich, el Philip Rufson, que hace uh-huh. la entrevista, me dijo una cosa, porque él ya me conoce mucho tiempo, me dijo que él siempre le había, digamos, sorprendido, interesado, pero decía un positivo, pero también como señalándolo como cosa especial, ¿no?
Uh-huh.
De que yo siempre en la arquitectura, en mi propia obra, no solo en la de mi propia obra, la veo como un problema intelectual diverso de mí, digamos, o sea, distinto a mí, o sea, es como, creo que yo lo expliqué hace muchos años un pavimento, un edificio, tal.
Uh-huh.
Y el tío me miraba completamente emocionado porque estaba explicando como si fuera un tratado de matemáticas,
yeah.
diversos problemas geométricos que aparecían, que obligaban a poner el pavimento de una manera o de otra,
uh-huh.
¿no? Por ejemplo,
uh-huh.
y que aquel no, digamos, el. Y yo siempre tengo mucha tendencia a ver mi obra, a ver los proyectos y a ver mi obra, y no solo a los demás, porque a los demás es evidente, pero la mía también como un problema ajeno a mí. Y que pide, por tanto, como un análisis intelectual, digamos,
uh-huh.
y que en el cual yo, digamos, aparezco, pero no estoy también, o sea,
la lógica muy griega, ¿no? Es decir, antiguo.
Sí, muy antigua, no es el típico artista, digamos, pasionado, que el otro día estuve mirando hace, no sé, ayer, que va a haber una especie de sesiones de arquitectos en Valencia, sobre Suiza y España, una cosa que yo tengo que ir como
suizo,
como
español.
No lo sé. No sabía. Había unos cuantos que de la verdad salía de Agenso y luego salía ya de Estado. Y es donde también me volvió a salir esta. Yo hacía como un análisis como de mi trabajo, pero con totalmente distante, ¿no? O sea, no, como si yo no estuviera. Y entonces el Jacques hablaba de él como si estuviera viviendo sus edificios, ¿no?
Uh-huh.
Estuviera como haciendo, pues, sintiendo la luz, los materiales que tocaba y tal. Bien, toda la comunidad intelectual y decía esto,
¿Y tienes una relación fácil entonces con tus edificios, siendo que se han pensado de esta manera? Quiero decir, ¿qué ocurre cuando los revisitas? ¿Te parece que la gente...?
Me sale muy mal, normalmente me sale muy mal. Intento no hacerlo,
uh-huh.
yo intento no revisar, pero no solo, por varias razones, o sea, yo intento no volver a ver mis edificios por varias razones. Una, porque porque claro, que en fondo siempre es lo mismo. O sea, nosotros tenemos una relación con el proyecto y con la construcción y con el edificio, uh-huh. que es en un momento de la historia nuestra y la historia del edificio. Es decir, no nos pertenece, somos unos intermediarios, digamos, uh-huh. operamos, entonces construimos. Y nosotros, cuando nosotros acabamos, el edificio empieza. El cliente, digamos, opera, no sé, el usuario lo usa, y el edificio, digamos, de alguna manera, si lo pensamos como el edificio, como si fuera una persona, uh-huh. el edificio empieza a vivir. Empieza a vivir con un amo, digamos, que ya no somos nosotros. Uh-huh. Hasta ese momento, más o menos, podemos haber creído que el edificio nos pertenecía, digamos. Y en parte nos pertenece, nos perteneció, uh-huh. en un momento dado, ¿no? Yo siempre soy muy consciente, los últimos momentos, cuando acabo un edificio, casi como me despido de él. O sea, lo recorro, cuando se está acabando, los últimos pintores y tal, que se ponen uh-huh. por allí y tal. La cosa no está limpia, pero ya se ve, entonces lo recorres, y es el último momento en donde yo me siento como el dueño de aquel
lo haces siempre, esto, bueno, este ritual.
Me toca, sí. Soy consciente, porque estás, y hay un momento dado que dices, sí. este es el momento, uh-huh. ¿no? Ese momento. Entonces, a partir de este momento, esto es lo que pasa, por ejemplo, para hacer las fotos. Tú, uh-huh. siempre es muy difícil hacer fotos, pero este momento que lo tienes tú, que eres el dueño de la creación, digamos, uh-huh. Uh-huh. está sucio, todavía falta, no sé qué, entonces, bueno, no, pues entonces, pero luego, cuando ya se acaba, aparece otra cosa, entonces, no hay ningún momento que pues, tú decir, voy a hacer la foto en donde está la persona, sí que hay, pero cuesta, ¿no? Sí. Entonces, es decir, que hay un momento que nosotros acabamos, y para mí es muy importante, para no sufrir, para no ver las grandes dramas que puede, o pequeños dramas que puede recibir, los errores propios también, ¿no? A veces que también son muy dolorosos. El salvajismo, digamos, entre comillas, de los que, o la falta de aprecio, digamos, uh-huh. de los que lo usan, ¿no? La brutalidad externa,
la mala interpretación de las instrucciones de uso.
La mala interpretación de las instrucciones de uso, la agresividad, pero también la arquitectura tiene una uh-huh. cosa, también es como dura, ¿eh? O sea, yo siempre creo que la arquitectura, pese a todo, pese a que es como muy operativa y tal, también realmente propone cambios reales de las uh-huh. cosas, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy, se ve por una vez que cuando acabas un edificio, casi cualquier edificio, por lo más normal que sea, la reacción del que entra es como de sentirse agredido. Digamos, hay una capacidad, las viviendas, por ejemplo, en las viviendas empiezan a aparecer 300 reclamaciones. Uh-huh. hay como una especie, porque claro, la arquitectura es como, es unívoca, digamos, ¿no?
Es precisa, sobre todo es precisa.
Dice una cosa y no dice de todo, uh-huh. lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces afirma algo, es algo y uh-huh. deja de ser todo lo demás. Uh-huh. Entonces, claro, frente a esto, muchas veces la gente pues tiene miedo y reacciona con dureza, ¿no? Tiene miedo de con esto, sabe que el tiempo es muy frágil, pues uh-huh. dice, bueno, pues mira, esta barandilla, pues mira, me la cambia toda uh-huh. y este rojo me lo pone, digamos, marrón. Y es decir, que también la reacción de la gente como de tal. Y luego hay otro momento también que, pero también por otro lado dentro del interés de la capacidad de cambio de la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y realmente las materias que tiene esto de que notas que incomodas, pero luego al tiempo si consigues, o si se consigue, o con el tiempo la gente se acostumbra y entonces lo hacen parte de sí mismo. O sea, yo me acuerdo uno de mis primeros proyectos que fue hacer la escuela de Santa Coloma de Gramenet. Bueno, al final, al principio de la democracia y tal, con gran todo el problema, el cambio político, la aparición de nuevos organismos, de nuevos uh-huh. interlocutores y tal. Entonces, cuando conseguimos acabar aquello, apareció el sindicato de profesores que decidió en una asamblea unánimemente derruirlo todo, diciendo que era una gran desastre. Pero, ¿cómo es posible? Si aquí me decido tal. Pues, primera fase de la película fue el derribo de la película y que no sé qué hizo porque claro, era muy complicado, no se podía derribar sí. y aparte que tampoco, digamos, la primera reacción fue encontrarse como muy incómodo, ¿no? Y a los 3 años aquel edificio lo declararon del catálogo del Monumento Nacional, o sea que no se puede tocar nada. O sea, la que otra...
Esa para ti es la situación más incómoda, tal y como lo comentas, de hecho.
No, esta, bueno, esta es la situación en donde es la otra cara de la arquitectura. Es decir, o sea, hay una arquitectura que molesta y hay otra arquitectura que con la cual ya te acostumbras y forma molestia y por tanto interesa como transformar, derruir en el fondo. Y hay otra que en la cual ya se convierte en parte de tu vida y conviene proteger a toda costa porque si falla, falla tu vida también, ¿no?
Y las arquitecturas que tú ofreces, ¿en qué línea las preparas? ¿Para esa mutabilidad permanente o para esa...?
Hombre, a mí me gusta la segunda, claro. Me gustaría que acompañara con dignidad la experiencia humana, vamos. Y que fueran reconocidas, fueran apreciadas, digamos. Son como añadir un miembro más de la familia, un grupo de gente, pero que fuera un miembro como apreciado, que fuera bien tratado, y que lo cuidaran bien, y que lo valoraran, y que si se le rompe algo, pues se lo arreglen con cariño, no sé, que lo cuiden, ¿no? A mí me encantaría que mi edificio los cuidaran y los apreciaran.
Entonces, ¿el envejecimiento es un dato?
El envejecimiento es un dato, nunca he considerado mucho. Bueno, entra dentro de lo que es la arquitectura como producto vivo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la existencia y con la existencia humana, digamos. Pero para mí nunca he pensado la arquitectura en términos como de mantenimiento, digamos. Es decir, que hay gente que dice, bueno, como esto es el sentido de acentuar el grueso, la permanencia, la inmutabilidad, lo que queda, por tanto, conviene que sean como mausoleos, todo, ¿verdad? Que sean capaces de resistir las cosas, ¿no? Nunca lo he pensado así.
Eso sería lo contrario del envejecimiento, ¿no? Eso sería...
Sería la muerte, digamos.
Por ejemplo.
Sería la muerte, sí.
No, envejecimiento supongo que es más esa consideración de la que el tiempo, es un elemento que está también en el proyecto y se considera, y la degeneración del edificio forma parte de su propio...
No, el tiempo está en el proyecto, yo como lo he visto, pero también para mí el tiempo, en parte, sinceramente lo digo, existe con una cierta relatividad, es decir, digamos, la historicidad en mi obra yo la vivo como muy mal, o sea, es decir, que realmente la percibo como, pero de una forma mucho menos lineal que lo podría percibir un crítico. Es una de las cosas por las cuales yo realmente conscientemente no hago de crítico, porque realmente uno de los papeles que hace el crítico es señalar la temporalidad de las cosas, es decir, la historicidad de las cosas, ¿no? O sea, el momento, el cero y el origen y el menos y el más, ¿no? O sea, que en la obra de alguien, o en la obra en general, en la producción y tal. Y esto para mí, para uno que está haciendo, para un productor, para uno que construye, uno que está dentro, esta especie de posición es totalmente imposible. O sea, yo en mi obra me encuentro como tensionado por proyectos, obviamente, antes y después, o sea, el antes y el después, me resulta, y el ahora...
Es toda la vez todo.
Es toda la vez, ¿no? O sea, tampoco tenemos claro, mi obra ya es... Ya hace 20 años, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Pero pese a todo, también hay como una cierta inercia. Por ejemplo, mis primeras obras, que pasaron un poco sin pena ni gloria por varias tal, han sido apreciadas algunas mucho más posteriormente que cuando se produjera, por ejemplo, el caso de Villastret, por ejemplo, ¿no? Que fue una obra para mí muy importante y tal, y que ha tenido mucha repercusión. A mí todavía es una obra que me piden publicar como si fuera actual, ¿no? Como si fuera auténticamente de ahora, ¿no? Y entonces, claro, claro que la vivo como muy lejana, pero mi relación es como una relación como movible, con el tiempo. O sea, el tiempo, evidentemente, claro que la vivo como muy lejana, pero el tiempo está como, aparece de vez en cuando, ¿no?
Has mencionado en algunos momentos la palabra referencias. En algún momento escribiste, lo tengo aquí delante, una frase sobre las referencias, decías: el señor de los 50 dio paso al desastre de los 80.
Sí.
Mis referencias como proyecto a enseñar no son mis contemporáneos.
Bueno, esto lo dije hace bastantes años. Yo, de hecho, me salgo, digamos, en el momento de emergencia, de consolidación del discurso postmodernista, postmoderno, digamos, el post-Venturi o post-Rossi, de los años 66 escriben, estos 70, yo acabo 73, 74,
uh-huh.
y digamos los 80 sería el momento álgido del postmodernismo como proyecto, digamos, dominante en el mundo. Entonces, para mí era el desastre de los 80, era el postmodernismo, digamos, que bueno, por otro lado era un ejército victorioso,
uh-huh.
digamos, o sea, una vez habían conquistado la Tierra, digamos, como las máquinas de la Guerra de las Galaxias del Wells, digamos, uh-huh. yo esperaba que les tocaría el destino que les toca en estos casos, que es morirse,
uh-huh.
pero en este momento era como aventurado decirlo, porque era, entonces yo pensaba que en este momento de triunfo del postmodernismo, y esto yo creo que es bastante común a gente de mi generación, los que teníamos entonces 30 años, que en este momento las referencias más atractivas no eran todo este discurso que había pasado por la historia y que había acabado con la historia vía Rossi o vía Venturi, digamos, ¿no? Y que había acabado en aquella cosa que, digamos, informalmente nos llama el postmodernismo.
Uh-huh.
Las referencias, digamos, para mucha gente era tirar para atrás y ir a esta especie de lectura del modelo de los 50, digamos, que fue lo que de hecho, digamos, ha sido lo que, bueno, era lo que fue, o sea, fue lo que fue así, digamos, hay mucha gente, digamos, más o menos polémicamente, tal, volvió a la...
Estabas hablando de los maestros entonces, claro. Alto, Mies,
de
Corbusier...
No, estamos hablando de estos, pero también de toda la segunda generación de gente que... Pero toda esta gente luego generó toda una especie de diáspora o de contextualización de estas ideas en todo el mundo. O sea, desde Michans aquí, Hoffman en Zúrich, hay una playa de arquitectos de Harrison en Nueva York, o sea, hay toda una playa de arquitectos, digamos, como locales.
Los Smithson.
Los Smithson en una versión, o sea, hay toda una playa de arquitectos que operan bajo el principio del movimiento moderno, adaptándolos y que moderando, o sea, adaptándolos de alguna manera, ¿no? Adaptándolos a lo local, a los nuevos problemas, obviamente, haciéndolo menos, digamos, sistemático y más específico, y que operan todo el mundo, y una generación enorme en todas las ciudades, desde en Sudamérica. Los 50 es un momento clarísimo donde ves que todo el mundo, aparte que debía ser económicamente, digamos, luego de la guerra,
un momento
de recuperación y tal, con gran voluntad de construcción y tal. Entonces, ese momento fue un momento para mí, digamos, y para muchos otros, para mi generación, yo diría, tengo modo de referencia, por eso lo decía.
¿Tus libros favoritos en tu biblioteca particular están alrededor de ese tiempo, entonces?
Mis libros favoritos en mi biblioteca particular son, mira, uno, sí, bueno, están sobre, corresponden, bueno, mis libros favoritos, tengo muchísimos, pero hay una serie de libros que sí que van sobre esta época y que corresponden, por ejemplo, a un momento que te comentaba en la otra cinta, desaparecida, que fue todo el momento este del Archigram y de todo este tipo de cosas con el cual yo sí que me sentía muy próximo, digamos, ¿no? Que frente a esta línea como postmodernística, postmoderna, había otra línea más o menos como interrupta en un momento dado, pero luego ha vuelto a aparecer desde hace como mínimo 10 años. Que es la línea que viene del Archigram y del Bangham y tal, ¿no? Y de toda la experiencia, digamos, inglesa y un poco también centroeuropea, muy inglesa, el momento del Carnaby Street y los hippies y todo esto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas. Entonces, mis hijos, hay uno en esta línea, tengo muchos que se me interesan, pero uno fue el de Los Ángeles for Ecologists. Es decir, el Ford Ecologist del Manhattan, que es un libro maravilloso, que es al final, ya al final explica el mito. Por ejemplo, Los Ángeles es el mito, es la ciudad que fue planteada como mito de este momento, de esta idea, ¿no? De esta idea cultural. Hay otro que se llama la arquitectura del brutalismo, también de Rainer Manhattan, que fue realmente uno de mis libros de cabecera cuando yo estudiaba. Correspondía a este momento como formativo, ¿no? Formativo sobre esta línea.
¿Mantienes una vinculación entonces con estos libros y con este tiempo? ¿En la medida que siguen siendo favoritos? ¿En la medida que está ahí?
Bueno, forman parte de mi formación intelectual, digamos. No es que, digamos, en el fondo uno, digamos, son cosas que casi no puede evitar, o sea, están casi más allá, no puedo ni negarlos ni afirmarlos. Sí. Evidentemente es una cosa muy antigua y no tiene, bueno, no sé, no tiene más interés para mí, pero sí que forma parte de mis cimientos, digamos, ¿no?
Hablas de describiendo esa situación, de algo que parece como periférico, como lateral, incluso con ciertos aspectos como locales, ¿no? Y que tras hacer como, bueno, tras vivir como situaciones, digamos, subterráneas, en términos de cómo se aparece ese discurso, de repente aparece como una posición muy central, ¿no? Uh-huh. Algo que, de hecho, también es como para leer tu propia historia, ¿no? Escribías primeras obras que están, uh-huh, bueno, muy locales, uh-huh, laterales, pasan de saber percibidas. En cambio, ahora encuentras un momento en que es posible encontrar a José Luis Mateo en muchos lugares del mundo, en muchas situaciones.
Sí, sí, sí. Pero esto es una de las cosas que creo atractivas. Yo siempre he pensado, a ver, tienes razón, tienes razón. Pero es que yo creo que en el mundo contemporáneo hay posibilidades de escribir historias muy diversas. O sea, que el modelo único, digamos, de arquitecto, de artista o de star, ¿no?, mediático, es un modelo, digamos, probablemente falso, probablemente poco atractivo, uh-huh, pero en todo caso, probablemente poco interesante, pero en todo caso no es el único, digamos, hay muchas posibles trayectorias.
Y tampoco es de ahora,
después de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Lo que ahora es que tiene un tono diferente por los nuevos mecanismos de difusión, uh-huh, y de tal, ¿no? Pero incluso que en paralelo a este, digamos, este tono, que como que puede estar, también hay, yo siempre he pensado en tener una, en generar un discurso de otro tipo, ¿no?, digamos, de otro tipo de artista que fuera capaz de tener, digamos, de tener una obra con ambición, uh-huh, y digamos eventualmente con calidad, pero que pudiera como emerger de una forma diversa dentro del panorama, ¿no? También debo decir que la situación local nunca ha favorecido la trayectoria. En mi caso es un poco extrema, pero dudo que los que vengan después míos lo tengan mejor que yo. O sea, sinceramente, que la posición de arquitecto es una posición de larga distancia, es una cosa evidente. Que la posición de arquitecto también pide, digamos, como capacidad de constancia, de paciencia, ¿no?, y de proyecto a largo plazo, también me parece evidente, como que es una condición básica del asunto. Uh-huh. Que la situación de la arquitectura local, de la arquitectura catalana, la arquitectura de Barcelona, como medio en el cual la gente joven se pueda, digamos, proyectar, digamos, es como complicado, digamos. O sea, si alguna cosa tiene nuestra cultura es su falta de generosidad y su falta de...
Para con los propios. Cuando dice nuestra cultura, dice la catalana o la humana.
Digo la catalana en primer lugar, que es la que conozco más, y la española en segundo lugar, que
es lo que conozco a continuación. Esto es muy reiterativo, ¿no? O sea, lo puedo subir también a un chileno hablando de lo que
es posible, chileno, ¿no? Es posible.
O un suizo donde pasa en Suiza, seguramente.
Bueno, suizos, digamos, visto desde fuera, parece que hayan más, digamos, organización, digamos, infraestructural, básica, ¿no?, que haya como una situación como más trabada, a nivel organizativo, de toda una cultura, de todo un país, de unas instituciones, que ya automáticamente pues generan como redes de protección, que también puede ser problema, pero entonces puedes quedar muy atontado en medio de toda esta cosa. Quizás la cultura humana, quizás la cultura latina se acostumbra a ser muy poco, digamos, a ver, la DOC es como permisiva, es como muy poco proclive a reconocer en alguien que tenga algún tipo de cualidad que uno no tenga, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una capacidad que claramente surge. No lo digo como afectados, todos estamos, pero no lo digo llorando, sino lo vuelvo a decir como un análisis científico de la cosa, ¿no? Entonces, quiero decir que en este contexto, a mí me ha parecido que, sí, yo he intentado navegar pensando en todo lado, que mi trabajo, pese a todo, tenía valor, aunque no fuera muy reconocido a veces, ¿no? Uh-huh. Para mí es muy importante el operar, el tener como relación abierta con el mundo no local, digamos, ¿no? O sea, para mí, desde mi actividad académica en el extranjero, uh-huh, mi actividad también profesional extranjero en relación, digamos, con otros mundos y con otras culturas, también ha sido fundamental para sobrevivir, ¿eh? También debo decir, para sobrevivir intelectualmente y casi realmente productivamente, ¿no?
O sea, no tanto por la ambición de explorar otros paisajes, sino por encontrar simplemente tu propio medio, ¿no?
Sí, exactamente, para encontrar tu interlocutor. Uh-huh. Tu interlocutor, en el fondo, los interlocutores, digamos, son, en el mundo contemporáneo, son están en el mundo, ¿no? Uh-huh. Están en el mundo, los puedes encontrar aquí o los puedes encontrar allá. Uh-huh. O sea, gente que le interesa lo que tú hagas, ¿no? A mí de mi obra, por ejemplo, empezó a ser conocida y apreciada en el extranjero, eso es evidente, no en el centro de Europa fue cuando mis primeros edificios fueron publicados, exhibidos, y me acuerdo que en este mismo momento a mí se me decía, pero tú qué estás haciendo, me acuerdo un colega, ¿no? Y yo, tú, pero es que vi una obra tuya y dices, no pareces catalán. Entonces era, parecía, no sé si era un elogio o un insulto o una amenaza. Pues dices, pero un tío raro, ¿no? Pero mira, ¿qué haces aquí?
Digamos que tus melodías entraban en lo más profundo de gente que estaba en otras culturas.
Que estaba en otras culturas, había una lectura. Yo creo que en el fondo mi lectura también es local, ¿eh? Yo me formo aquí y tengo clara conciencia, y cada vez tengo más clara conciencia de que tengo relación con el mundo local, ¿eh? con el mundo local de aquí, con el mundo español también, sobre todo el Levante, ¿eh? Que te contaba otra vez, mi madre era valenciana. Hay toda una relación con esta especie de cultura del Levante, del mar y de cañas y barro y tal, y de la tierra y del agua y tal. Uh-huh. Una cierta sensualidad como mediterránea, pero más levantina, ¿eh? Uh-huh. No solo como un más neocentrista.
¿Te gusta el metal? ¿A ti te gusta lo que se produce de fundición? Lo que viene del calor.
A mí me gusta lo que viene del calor, sí. Lo veo como porque es fino y porque se puede moldear. Uh-huh. Y porque además recoge en sí esta especie de energía brutal que tiene dentro. Claro, se puede construir una pieza de metal, ahí los saltos sonoros son brutales, es un fuego primigenio. un fuego primigenio, de lo cual sale como una pieza, ¿no? Bueno, el dios griego, el tal Hefestos, que iba siempre negro, que estaba todo tiznado, que era uno de los dioses más, digamos, menos.
Más marranos,
sí, menos altos. El gesto que está ahí permanentemente dando al fuego. Entonces sí, me gusta esta cosa del fuego, y porque tiene más de, por lo del fuego, por lo del moldeado, porque quiere decir que es una masa que lo puedes moldear, no es como la piedra, en el fondo es más duro, pues es un bloque y tienes que quitarlo.
Desbastarla.
El otro es como más como mágico, ¿no?
Líquido,
¿no? Y además porque tiene también el hierro tiene casi por definición, necesita precisión. O sea, a diferencia por ejemplo, los herreros, de todos los diferentes oficios de la construcción, los herreros son los tíos, cualquier herrero, en cualquier lugar, tiene unos planos de talla 1-1, claro, tiene que cortar y sabe si corta por aquí. Tiene que cortarlo exactamente por aquí, no puede cortarlo ni por allí ni por allá. Uh-huh. En cambio, esta especie de precisión que también asociada al mundo del hierro, y es una cosa que valoro mucho, porque soy mucho, puedo pensar tal, pero al final a mí me es muy importante. Hay un momento dado que por eso me cuesta también muchas veces acabar la forma, porque para mí la forma tiene que ser precisa, o sea, tengo que tener razones. Tengo que saber por qué aquello es así. Uh-huh. Tengo que tener razones como enérgicas, profundas, por las cuales aquí entonces para mí, y que da algo me corte, o sea, sí. Hay arquitecturas que son como una masa, que bueno, es igual, depende del momento y tal, es como un paleta, ¿no? Que pone ladrillos, lo encala todo, y bueno. Uh-huh. Entonces ya son visión como más, yo soy al final si me meto, te acabo pensando por dónde va a ir a rayos.
No te va la pasta de moniato.
No me va la pasta de moniato. Yo evidentemente lo puedo hacer como todo el mundo. Pero lo mío, digamos, mi gran momento es insistir hasta la última milímetro para ver cómo dónde hay que hacer el corte. En ese sentido me encuentro muy próximo al trabajo del herrero, ¿no? Al hierro, ¿eh? Al hierro que también el cómo hacer el corte pues va a ser objeto de un análisis de otras cosas, pues si no vale, no es objeto de análisis y tal, la caga y tendrá que volver a hacerlo, porque no le encajan las piezas, ¿no?
Estos proyectos que haces por todo el mundo, aunque al principio no, de alguna manera se buscan o llegan, ¿no? Pero bueno, sobre todo y fundamentalmente se buscan, ¿no? ¿Tu mecanismo de búsqueda en cuanto a los proyectos, cómo lo has alimentado? ¿Vía concursos?
Este es un gran tema. Yo siempre digo, y esto no es para reírse, y es para reírse porque no es verdad, pero también es verdad. Yo creo que los proyectos me buscan a mí más que yo los busco. Yo busco los proyectos como todos. Yo creo que todos nosotros estamos permanentemente buscando proyectos, buscando en paralelo gente. Encuentro en nuestra relación es estar realmente claro. Tal. Pero en el fondo yo creo que los proyectos me buscan a mí. O sea, es decir, yo
te parece abrir por la puerta, quieres decir.
No, claro, evidentemente estás luchando para tener, pero yo por otro lado también tengo una conciencia, por ejemplo, los concursos a mí me pasa mucho, de tengo una especie como de fatalismo. Supongo que es una forma como de supervivencia también, ¿no? De un instinto de supervivencia. Quiero decir que yo frente a los proyectos me pasa una cosa muy curiosa, es que como soy muy analítico, crítico y un poco, digamos, ¿cómo diría yo? Inseguro en sus inicios, y tiendo a poner todo tipo de problemas. O sea que para mí, frente a la proposición de un encargo, mi primera reacción es no hacerlo. O sea, es así de dramático.
No lo quiero.
No, es que no quiera, pero porque yo sé, lo veo como todo, imagino todos los posibles problemas, los dramas. Cada vez más me interesa. He estado diciendo bastantes cosas que no, porque no veo claro. Ves las posibilidades, las mil líos en el que te metes, la dificultad, no sé qué. O sea que. Yo, digamos, frente a un encargo, hay gente que tiene una gran voracidad, y no lo digo mal, y casi es una condición casi del arquitecto. El arquitecto, mis amigos y mis colegas, que yo aprecio mucho, si algo se distingue es por una gran voracidad. O sea, que yo hay gente que conozco que vas con él y ya, mira, y ves que todo el territorio que está, no están analizándolo como sus estratos, digamos, geográfico, están analizando como posible encargo que van a, posible edificio que le van a cascar.
Que en términos de propiedad.
Que en términos de propiedad, de casa, ¿no? Como términos como cinegéticos, y de ver cómo consigo cobrar. Y esto me sabe mal, pero yo no lo tengo. Me sabe mal, porque me gustaría tenerlo más, tenerlo más. Entonces yo, digamos, mis encargos, siempre me encuentro, quizás es otra táctica también, ¿eh? O sea, debe serlo, pero también si no me voy a morir de hambre. O sea,
te va más tropezar que cantar.
Sí, yo intento, pero entonces puedo poner muchas dificultades y no sé qué. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto, que es el proyecto más grande que estamos haciendo ahora, que es un proyecto muy importante para hacer la sede central, de la sede propia de un fondo de pensiones holandés. O sea, donde yo soy uno de los más importantes del mundo, que es una sociedad con muy, una colección de arte importantísima y con, bueno, es un edificio de oficinas, pero muy singular, digamos, porque es para ellos y tal, con un gran parque. Y ese es un encargo que llegó porque me llamaron, fue una cosa complicadísima, y después de decir que no varias veces, o sea, que a mí que son. Por eso digo que para mí mis mejores proyectos son los que me buscan ellos. Yo sé que esto es un metafísico y que no es verdad, y evidentemente, pues claro que lucho por tenerlos, ¿no? Por tener todo tipo, pero realmente en el fondo lo mejor es que te llegan los que te quieren, digamos, ¿no?
¿Sigues haciendo proyectos pequeños o ahora ya son todos grandes?
Bueno, sí. Hago proyectos grandes. Estoy muy interesado en hacer cosas muy pequeñas, muebles. Y estoy empezando a ver, pues tenemos en el encargo del Banco de Sabadell de hacer la sede suya de Sabadell y las oficinas de aquí. Y tenemos que ver con esto, sobre todo por la sede central de Sabadell, de histórica. Ya tenemos que estar arreglando. Y con esto, más algunos muebles. Y me gusta, nos han encargado en. Bueno, sí, estoy interesado en hacer cosas muy pequeñas, digamos, también. Me encantaría hacer cosas, yo nunca he hecho casas, digamos, chalets, dentro de esta especie como de intelectualidad dramática y de negación. O sea, no hay nadie que me haya entregado una casa, cosa que, aunque solo sea por novedad, me encantaría. O sea, que
¿no te has hecho ni para ti?
Para mí me he hecho una casa, en la de Mallorca,
sí.
Esta de aquí arriba, el despacho, para mí sí que me he hecho cosas. Pero, digamos, ha sido casi como en ausencia de un auténtico cliente. O sea,
¿y qué tal te tratas como cliente?
Bueno, es un poco coñazo, sí. Es un poco coñazo.
Es un mal cliente.
No, lo que pasa es que, pues, entonces, digamos, esta posibilidad de ir al infinito
sí.
sobre las cosas se agudiza, ¿no?
Yeah.
Porque yo estoy viendo ya, digamos, claro, más fácilmente puedes entrar en una dinámica de donde no tenga fin. Cualquier historia no tenga fin, ¿no?
Entonces, cuando tú eres el cliente, en estas cuestiones que has hecho para ti, ¿qué te ocurre? ¿Que el proyecto nunca se acaba y que la obra tampoco se acaba jamás?
No tanto eso, sino que me pide mucho tiempo. No, que lo sigo muy de cerca. Al tener como muy pocos coartadas, para que no sea así, es decir, normalmente en estas cosas siempre puedes delegar al manejador, no sé qué, para que ahorita no lo hago, pero que hay muchas decisiones, digamos, que son como estándares. ¿No? Que ya tienen convenciones.
¿Y tienes que sería diferente si este fuese otro? Cuando la relación está directa de uno a uno.
Me encanta, es claro, el problema es que entonces encontrar a alguien con el cual, pues yo nunca he sido muy bueno, ¿eh? Como relaciones personales, ¿eh? Con los años he empezado a aprender algo, siempre he sido una persona un tanto como introvertida y un poco sociable, insegura también, ¿eh?
La fiesta te ponía en el rincón.
La fiesta te ponía en el rincón, me veía alguien y decía, este empamá, este se está burlando de mí, ¿no? Este señor se está burlando de mí. O sea, con esta especie como de relación como difícil, ¿no? Con el exterior, ¿no? Y esto, claro. Y esto, claro, no ayuda para una, a veces para una persona que de hecho es muy sociable, muy sociable. Creo que he aprendido también, ¿eh? También, porque además también la gente también me interesa, ¿eh? O sea, me interesa casi como esto, como no como psiquiatra, pero como antropólogo, digamos, ¿eh?
Que te sientes más cómodo cuando la gente que tienes delante tiene algo detrás o representa algo diferente de sí mismos, lo que estás comentando.
Claro, entonces, o que son ellos mismos, pero que me ofrecen algo como atractivo. Lo que me resulta más difícil es aguantar, digamos,
miserias,
¿no? Miserias con dinero.
Cuando hablas del vulgar, entonces, claramente lo sitúas no dentro de lo tuyo como un elemento de trabajo propio, sino como parte de lo ajeno, de lo que está enfrente.
Como parte de lo que. No, la vulgaridad es un tema muy interesante para nosotros, ¿eh? Volviendo a estas cosas mías de volverlo siempre como categoría. La vulgaridad es un tema muy, muy interesante y muy atractivo. Nosotros operamos en el mundo vulgar en parte, ¿eh? Y debemos aprender a operar en el mundo
vulgar. ¿Cómo lo defines vulgar entonces?
Bueno, el vulgar en nuestro caso es algo, digamos, que con muy poco espesor, que es más bien una tradición que repite, una forma que no conviene reexaminar, algo que te encuentras allá y no conviene ni lo único que puedes hacer con ello es continuarlo, digamos.
Yeah.
Y además, en paralelo, es decir, corresponde a cosas que acostumbran estar como muy devaluadas, es decir, corresponden a hacer cosas que en algún momento tuvieron un cierto sentido, en algún momento tuvieron un cierto grueso y un cierto valor de cosas, pero a ti te llegan ya como unos restos de serie de
vulgar etimológicamente lo has explorado, es vulgo.
Vulgare, ¿no? Vulgare,
lo que todo el mundo dice, algo así.
No viene, no sé exactamente de dónde viene el. Puede ser una cosa como de todo el mundo, en este caso sería un poco democrático realmente. Y lo que yo diría es un punto como el clasicismo que también lo tiene, pero no me lo tomo tan así, pero también lo tiene, pero no lo tomo tan así, ¿eh? Pero si no es como recoger, claro, nosotros en el fondo operamos con convenciones. O sea, en muchos niveles, ¿no? Pero claro, la gracia de nuestro trabajo yo creo que es operar con convenciones y al tiempo cambiarlas, ¿no? O distorsionarlas, o alguna. O sea, hacer un nuevo guiso, ¿no? Con aquellas convenciones, porque más se necesita, porque si no, la convención que te llega, pues ya son, claro, un determinado nivel de hacer determinados proyectos, a mí no me interesa para nada, porque las cosas no.
Pero no me interesa dónde es como prejuicio, tal y como lo comentas.
Como prejuicio sí. No me interesa. Pero me interesa, o sea, que me puede interesar como punto de partida.
Uh-huh.
Yo tampoco soy un arquitecto, ya sabes, que yo soy un arquitecto que haga de la, que pretenda de la espectacularidad, la idea de lo espectacular. No tiene un gran valor para mí, tiene un valor muy relativo, o sea, ni lo del icono, la iconicidad, todos estos objetivos, digamos, que aparentemente contemporáneos,
uh-huh.
y que yo creo que tienen los días contados, por decir las horas contadas, como todo, digamos, el éxito es el antesala del fracaso, que es otra línea, es una cuestión muy relacionada con mi trayectoria, digamos. Yo siempre he tenido una cierta conciencia de esta especie como de relación entre éxito y fracaso, que a mí, de alguna manera, siempre el éxito es la antesala del fracaso, o sea que yo siempre he tenido conciencia de que incluso mis, digamos, enemigos, que los veía triunfantes,
uh-huh.
en el fondo pensaba que habían dado ya sus últimos estertores, digamos, y que por tanto su fin estaba próximo. Y por tanto, en mi caso, yo siempre he intentado tener una relación con esto como un tanto tangencial, es decir, tener un cierto nivel, obviamente, de éxito, entre comillas, ¿no?
La subterránea, casi.
Pero porque sin él te mueres, ¿no?
Uh-huh.
Pero, y también, y por tanto, sin un nivel de fracaso extremo, porque uh-huh. entonces estás muerto y tal, pero la a mí me parecía que dentro de una trayectoria de larga distancia en la cual yo me he visto implicado y de sobrevivencia y de proyecto a larga distancia, me parecía que era mucho más inteligente, más que pretender triunfar, era pretender, digamos, avanzar, ¿no? Que el avance en el fondo a veces a lo mejor no el peso de la muerte del éxito, ¿no? De hecho hay mucha bibliografía, por ejemplo, una clase que podía hablar del peso de la muerte, el José Ángel Valente tiene un texto que se llama Los Nicolaitas sobre esto, que es genial. Bueno, es decir, esta relación entre lo evidente y lo no evidente, la espectacularidad y la iconicidad y todo eso, me parecen adjetivos que están anunciando. Pero si algo tiene la sociedad, algo interesante tiene la historicidad en la sociedad, es como el cambio,
uh-huh.
la necesidad de cambio, la voluntad de cambio, ¿no? Es decir, que lo que ahora parece central y que evidentemente, yo creo, para muchos tiene un valor muy relativo, digamos, en como es pensar que la arquitectura es el único interés. Para mí no tiene interés pensar en la arquitectura como puro espectáculo, como puro, digamos, referente icónico dentro de la realidad y dentro de la sociedad. Me propone un escenario en el cual directamente yo no estoy interesado en trabajar, digamos, o sea, me cambio de oficio, o sea.
Ya, no, es muy coherente con tu interés de que hablábamos al comienzo, ¿no? Sobre lo atávico y lo que está más en la base.
Lo que está más en la base y lo que sirve, como por un lado a la vida y por otro lado a la cultura de alguna manera, ¿no?
Quizá lo que cuesta más cruzar, quizás todo podría explicarlo más, es cómo atraviesa eso, o sea, eso queda claro. ¿De cómo atraviesa eso esta conceptualización de lo vulgar que estamos hablando?
Eso lo diría. Entonces, lo vulgar, digamos, si por tanto dejamos de banda lo no vulgar, digamos, o una parte del territorio de lo no vulgar, que sería lo de la espectacularidad, lo de la iconicidad y nada, esto, de vuelta, volvemos a lo vulgar. Yo creo que nuestras construcciones, en el fondo, en muchos casos, no siempre, pero la práctica del arquitecto en muy buena parte tiene que relacionarse con lo vulgar, o sea, con lo digamos convencional, o sea, lo convencional no es exactamente lo mismo, pero digamos podemos decir que es parecido, ¿no? Es decir, lo que tiene por tanto leyes, explicaciones y formas y ya predeterminadas, es decir, que a ti te llegan, son materiales que te llegan y tú, digamos, te gusten o no te gusten, digamos, ya son materiales en firme, ¿no? O sea, que tú no puedes, tu capacidad de intervención sobre el material que te llega es escasa, ¿no? O nula, o escasa, digamos, escasa.
Entendido como vecindario.
Entendido como vecindario y como tu propio.
Lo que estás.
Y tu propio producto, digamos. Uh-huh. Hay cosas que hacen las viviendas, yo no he hecho muchas. He hecho algunas que, digamos, no sé si no se ha escapado mucho de la vulgaridad imperante, ¿no? Pero me interesaba el asunto era ver cómo se podía manipular, cómo se podía, qué margen de manipulación tenía, ¿no? Qué margen de manipulación tenía para generar pues nuevos mensajes o nuevas cualidades, digamos, ¿no? Que el material este, digamos, ya de segunda o de octava mano que te llegaba ya había perdido su significado, ¿no? Ya había perdido su significado, incluso su procedencia. Había como una... Hay también una relación en el mundo, digamos, figurativo y del mundo... Yo siempre ya sabía, he sido interesado por el dirty realism y por todas estas... toda esta fotografía, por el dirty realism, es una historia de la literatura que... Carver y toda esta gente, ¿no? Que hablaba de cómo hacer una narración, digamos, intensa y casi como lírica e incluso épica, hablando de la cotidianidad más extrema, ¿no? O sea, esto ha sido uno de mis temas más del pasado que del presente, pero más en paralelo cuando también todo esto en su origen es en el paralelo al triunfo del postmoderno. El triunfo del postmoderno generaba nuevos territorios y uno era este, por ejemplo, es decir, frente a proponer el pasado heroico, el pasado, digamos, clásico, como su tal, podía haber discurso, entendían la cotidianidad más burda y más vulgar como origen de nuevos proyectos, ¿no? Esto fue una de las líneas que me interesó seguir.
Como origen.
Como origen de la digamos, en relación con otros discursos presentes en ese momento, digo. Lo de lo vulgar, es decir, que porque mi trabajo, en el fondo, pretende ser sutil también, ¿no? O sea, que esta es otra cosa, pretende ser como intelectualmente como complejo, preciso y sutil, ¿no? O sea, que sean como cualidades, por ejemplo, las viviendas de Ámsterdam, esas viviendas, el otro día me decía el Zaira que había estado allí viéndolas, y decía que tenían como una cierta magia, y me pareció que era un adjetivo muy, muy poderoso, vamos, que me gustaba, el que eran, porque eran como las viviendas que se relacionaban con un problema y doméstico y tal y cual, pero al tiempo eran como, había como una especie como de aire, ¿no? De mágico, ¿no? La idea de magia es una cosa que me gusta, ¿eh? Que me gusta, es como la magia de lo del mago, ¿no? Que aparece esta idea de que un arquitecto también hace como un mago, ¿no? Que saca productos, conejos y tal, y productos raros que se encienden. Y tal, también es un punto como de magia, de asombro.
Estoy más de druida que de mago, ¿no?
Sí, de druida, de druida. ¿No? De druida. Bueno, druida no ha sido el mago. Ayer estábamos en una casa con una lámpara y vi una tía que mencionó todo tipo de artilugios de luz que era directamente de alucinante, una mola que se encendía. Y tal, todo ese tipo de... Bueno, sí,
¿te gustaba?
Mago, sí, gustaba. Había una mesa llena que me imaginaría como un traje de ellos.
Sí.
Yo de pequeñito, por ejemplo, viendo una cosa que era uno de mis libros de pequeño, era cómo hacer juegos de manos. Yo todavía lo tengo, uno que no sé cómo lo conseguí, lo regalaron muy pequeño, ¿no? Entonces, una vez, así como hay gente que hace, yo qué sé, un plichinazo que también hacía y tal, pero uno de mis momentos álgidos era, en las reuniones familiares, era basado en este libro, provocar, digamos, juegos de manos. O sea, que...
¿Eso hacías tú? ¿Como lo viste?
Sí, lo
hacía yo. ¿Te tocaba cantar la canción? ¿Te tocaba cantar la canción?
Yo hacía un truco de magia. Fruto de uno de mis libros, ¿sabes? Que todavía tengo, por cierto. Fruto de uno de mis libros de magia, que no sé cómo,
me lo regaló
Reyes cuando yo ya tenía 10 años.
¿Sigues haciendo esto?
No, de hecho...
¿No, pero
también te has tocado? No, pero por ejemplo, todo este tipo...